Mónica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Fabiana, un gusto escucharte después de mucho tiempo.
Sí, hemos hablado, en medio de la pandemia hemos hablado también.
Hemos hablado en otro momento, pero bueno, un gusto escucharte y gracias por el contacto y gracias también por relevar esta noticia que, bueno, es muy valiosa porque en realidad la UNESCO, ustedes saben, es un organismo internacional y que dentro de sus, digamos, de las cuestiones que se ocupa, tiene que ver con la educación, la ciencia, la cultura, y se ha dedicado también a la bioética, y desde allí, hace muchos años que existe una red bioética, que es latinoamericana y del Caribe, que está integrado por muchos bioeticistas, pero que fundamentalmente tienen en común, estar nucleados por un perfil de bioética, ¿no? Una bioética que apuesta a los derechos humanos y a que permanezcan estos derechos, a que se respeten, a que se promuevan. Y la idea de hacer este manual es porque existe mucha bibliografía en bioética, sí, pero que tenga, la idea era poner en determinados volúmenes, que son 4 y van a estar abiertos y van a estar libres a cualquiera que los quiera buscar, porque esto se puede acceder a través de la red bioética en la web, y se van a mostrar las visiones que tiene la red bioética de UNESCO, y que justamente, insisto, con el tema de derechos humanos, acerca de muchos temas. Se hizo un primer volumen general, y este segundo volumen, en el cual yo también tengo un capítulo,
sí,
va a hablar y está mostrando los distintos fundamentos para una bioética, ¿bien? Y se muestra cómo desde Latinoamérica hay muchas miradas bioéticas, basándonos en los derechos humanos, pero la hay de intervención, de protección. En mi caso escribí sobre una bioética que parta desde la mirada de las víctimas,
sí,
porque parece que es un horizonte muy fuerte y poco todavía trabajado o caminado desde el punto de vista de la investigación bioética.
Claro, también ¿cómo estamos? Interrumpa, Mónica. ¿Cómo estamos, como ciudadanos, como sociedad, desprotegidos ante los nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a las consecuencias, ¿no? Porque muchas veces incluso pasan derecho a través de los países y de los gobiernos sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de convocatoria interdisciplinaria. Hay cosas como que pasan de largo, ingresan al comercio o, digamos, ingresan al mundo de la sociedad y sin tener ningún tipo de defensa, digo, y de información nosotros los ciudadanos.
Exactamente. Eso es un punto fundamental, que se toman determinadas medidas y tenemos productos tecnológicos todo el día e intervenciones, sobre todo las intervenciones ambientales, y la población se entera cuando ya fue víctima. Víctima, ¿eh? Si vos tenés un agua contaminada, si te fumigaron el agua, si la minera te contaminó todas las napas, ¿qué haces? Ya lo hizo. ¿Y vos cómo podés reaccionar? O sea, se necesita mirar desde un punto mucho más atrás, desde aquellos que ni siquiera se sientan en la mesa del diálogo y las negociaciones, sino que son los que excluidos casi por el sistema, porque son los perjudicados por un montón de medidas que tienen como el gran objetivo hoy es el desarrollo económico, desarrollo económico porque necesitamos divisas, pero nos llevamos por delante primero a la naturaleza y con la naturaleza la salud de la tierra y la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la bioética, siempre lo digo, no solo se ocupa de las cuestiones principio y final de la vida, como clásicamente se le enfatiza, sino quiere hoy ser una expresión de una cultura que defiende a la vida y la vida de las personas que tienen situaciones críticas. Y quizás, o sea, no somos un ejército de salvación ni mucho menos, pero gente que trabaja en esto, que difunde pensamiento, conocimiento, que enseña, que se sienta en algunas mesas de discusión y que puede contribuir con una mirada desde otro horizonte. Derechos humanos, bioética de las víctimas, bioética de liberación, de intervención, como te decía, que son también las que están emergiendo en esta presentación de este manual. Va a haber uno dedicado expresamente a ambiente, en el que también estamos participando varios colegas del sur de América.
Claro. ¿Cómo definís, para el común de la gente, qué significa bioética?
Bioética es una disciplina que se ocupa de la ética, ética quiere decir las conductas, cómo nos comportamos, con respecto a las situaciones de la vida. Bio es vida en todos sus aspectos, y ética lo resumamos para el común de las personas en conducta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué conductas tenemos? ¿Bien? Entonces, en relación a todas las perspectivas de la vida, vida humana, vida de la tierra, vida en relación, que es la verdadera, el verdadero objetivo, ¿no? La comunidad de vida que somos, y que la verdad que si pensamos en nuestros, en nuestras direcciones políticas y encaminados como venimos, de la vida no nos acordamos mucho. Así que es bastante complejo el panorama en este momento, ¿no?
Bien. ¿Cómo funciona entonces pensar en bioética en América Latina? ¿Cuáles son los temas que nos atraviesan?
Mira, nos atraviesan todos los temas que tienen que ver con la vida vulnerada, con la vida amenazada, y tienen que ver también con situaciones que hacen a la salud, a la justicia sanitaria, a los problemas sociales, a los problemas de la pobreza, a los problemas de la inequidad, los problemas de la falta de derechos y los problemas socioambientales. Tendría que es como un gran abanico que, del cual tiene injerencia y se ocupa la bioética. Lo hace a través de escribir, publicar, trabajar en comisiones, trabajar en comités institucionales, en los centros de salud. En algunos países existen comités nacionales. En Argentina se creó uno, por ejemplo, para la pandemia, para acompañar la situación de la pandemia y poder asesorar en algunas medidas, pero nada más funcionó ad hoc y después no hay mucha atención de parte de los estamentos políticos a la mirada bioética, y que realmente haría falta, haría falta.
¿Y cómo se sale de esa brecha que se creó durante la pandemia en los países del mundo? Porque fue un tema de una grieta, digamos que transversal. ¿Cómo salimos de vacuna sí, vacuna no, en términos de bioética?
Bueno, eso es un tema complejo. La pandemia dejó cosas terribles, mayor inequidad sobre todo. Si fijamos, habrán visto el último informe de Oxfam, es alevoso porque habla de cómo hay gente que se beneficia del sufrimiento, sobre todo las corporaciones farmacéuticas, que han lucrado enormemente a partir de del sufrimiento de la gente. Probablemente ahora estemos en otra fase, las vacunas ya tienen otro peso, pero las compañías farmacéuticas van a seguir insistiendo con que se necesitan. Yo creo que lo que se necesita es repensar la vida y la salud, y repensar en términos de equidad cómo hacemos las cosas. Hay otra mirada de la pandemia que tiene que ver con que mucha gente empezó a reflexionar acerca de cómo estamos, cómo vivimos, y ha cambiado cosas. Y creo que yo soy optimista porque más allá de lo que los titulares y los grandes medios y la música que nos quieren poner, porque uno, o sea, nos ponen una música para que bailemos, pero hay mucha otra gente que piensa, trabaja y vive distinto. Sobre todo en las generaciones más jóvenes hay como un gran despertar, llamémosle, a otra conciencia, a otras formas de vida, a limitar el consumo, a comer más saludable, a tener otro tipo de calidad de vida y de salud con los medios que la naturaleza nos brinda, a otras intervenciones sobre lo creado. Me parece que también existe todo esto, y que es como el bosque que crece, ¿no? No hace ruido, pero está. Está y se siente. O sea, yo en la pandemia he estado viviendo en un ámbito más rural por la situación que vivíamos, y me di cuenta que la gente que vive en comunidades pequeñas se organiza de otra manera, tiene otras miradas. Bueno, creo que hay muchos atisbos para pensar en que está creciendo otra cosa, ¿bien? No creo que venga desde el mundo de lo político y de las grandes corporaciones, ni siquiera desde los grandes organismos internacionales que nos dejaron, da mucho que desear. Tenemos que repensar qué organismos internacionales van a ayudarnos en la gobernanza del mundo, porque los que tenemos parece que dejan mucho que desear, ¿verdad?
Mónica, Aldo Blanco te saluda, buenas tardes.
Aldo, ¿cómo estás?
Muy bien,
un gusto.
Igualmente. Bueno, ¿podemos hablar de una deuda ética global? Se me ocurre relacionarlo, vos me dirás si está bien o no, con la pandemia, digamos, ¿no? Con los experimentos, con la manipulación de virus y todo eso que la falta de cuidado de la humanidad, de la naturaleza, de nuestro planeta, ¿no? ¿Podemos relacionarlo?
Sí, totalmente. Fíjate que yo uso mucho esto de la deuda ética, lo digo siempre en mis clases de bioética. Lo ha dicho, mira, el Papa Francisco, cuando fue la encíclica Laudato Si, habló de deuda ética. ¿Y en qué sentido? Tenemos desarrollos tecnológicos, biotecnológicos impresionantes. Pensemos en la biología sintética, todo lo que se puede hacer a nivel de organismos y demás, la inteligencia artificial, todo eso, pero no nos hemos dado como humanidad no solo el tiempo, sino la posibilidad de reflexionar acerca de lo que hacemos. Y por eso nació la bioética. O sea, en el año 71 un investigador que pensó, si no reflexionamos acerca de lo que hacemos, el futuro de la humanidad, el futuro de la comunidad humana está en alto riesgo y puede no sobrevivir mucho tiempo. Y es realmente lo que nos pasa. O sea, hay una deuda ética en cuanto a pensar lo que hacemos, los impactos que tiene, las consecuencias que trae, y que no solamente todo se va a dirimir por los términos económicos. O sea, si da dinero lo hacemos, y no importa si sirve, si no sirve, no importa las consecuencias que vaya a tener, hoy da dinero, ¿no? Uh-huh. Esta es como la moral casi sí. Que tiene un gran grupo de ciencia y tecnología. Sin embargo, por eso tenemos el mundo que tenemos. La pandemia nos salió de la nada. O sea, es como era una... Estaba la mesa servida, dice Jaime Brailon, ¿no? Estaba todo listo para una pandemia. Uh-huh. Y bueno, explotó. Y encima nos aprovechamos de la pandemia para explotar aún más un modelo que ya está perimido, que es el modelo del capitalismo.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
No sé si contesto la pregunta, sí. Pero comparto sí. Por lejos Seguro. La gran deuda ética que tenemos como comunidad humana y que uh-huh. Es lo que tratamos de trabajar en todos los ámbitos donde estamos.
Casualmente hoy empezamos el programa hablando de qué podemos hacer para nuestro mundo, para nuestro mundo, y lo asociábamos a lo individual y también a lo colectivo, digamos, que somos parte de una sociedad, ¿no? Global.
Sí, totalmente. Incluso una sociedad global que merece ser bien informada y que merece tomar sus propias decisiones. Uh-huh. Fíjate a nivel ambiental la cantidad de cosas que se mueven y no todas tienen la licencia y el consenso social. Basta pensar, Córdoba tiene hasta una legislación que ampara que todos los emprendimientos grandes tengan estudio de impacto ambiental y licencia social. ¿Cuánto que laburamos por ese tema? Uh-huh. Tenemos la legislación y sin embargo... se siguen haciendo cosas, destruyendo bosque nativo, especies y demás, sin la licencia de las comunidades. Entonces, ese diálogo con las comunidades y esa, digamos, toma de conciencia y de empoderamiento de las comunidades, de las personas como colectivo, como familia humana, es fundamental. Yo creo que por ahí pasa lo que podemos hacer y todos lo podemos hacer, ¿no? Ustedes de los medios tienen un lugar privilegiado para mover un poquito la conciencia y nosotros de donde estamos, cada uno con su banderita.
Tal cual. Bueno, quisiera hacerte muchísimas más preguntas, pero la última de mi parte, ¿cuál es la importancia de que la UNESCO realice este manual? ¿Alguien lo verifica? ¿Es un manual que los estadistas, que el mundo científico va y le dé importancia, incide políticamente este manual? ¿Cuál es la importancia de tener este manual?
Mira, yo pienso que la importancia radica en que hay un grupo muy grande de personas expertas en bioética, en temas sociales, en temas filosóficos, en temas antropológicos, en temas de género, en temas políticos, que ha trabajado en esto. O sea, yo puedo venir al final de la lista, pero hay gente de mucho nivel que está trabajando en esto y que son voces que se pueden, digamos, que pueden escucharse, que pueden leerse, y que tiene un acceso libre para las personas en general. Está pensado en especial para el mundo de la educación, o sea, para uh-huh. que quienes trabajan en educación o en comunicación, es más, la UNESCO hizo, no sé si lo saben, pero hay un manual de bioética para periodistas, uh-huh. que si no lo tienen, búsquenlo porque está buenísimo, están todos los temas de bioética, especial para los comunicadores, ¿no?
Qué bueno.
Este, en cambio, es para educadores y para el mundo social y político. Uh-huh. O sea, está abierto y accesible, y a medida de que, bueno, lo vayan usando, que se vaya uh-huh. moviendo, creo que puede llegar a tener incidencia. Y además está hecho con, no solamente escribieron y pusieron los artículos, sino que está revisado uh-huh. por pares, súper seleccionado y muy bien, digamos, trabajado todo el material que tiene. Son muchas miradas las que confluyen uh-huh. en esas expresiones.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica.
Bueno, un gusto escucharlo. Felicitaciones por lo que hacen ustedes, porque siempre realmente mueven las conciencias y ayudan a que la gente vaya saldando la deuda ética, reflexione sobre lo que hacemos.
Un fuerte abrazo, Mónica.
Un gustazo, un abrazo, escucharlos y estamos en contacto. Chao.